Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aliyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 36 y 37 de la sura La Araña. Y enviamos a Madian a su hermano Shuaib, que le dijo: «Oh pueblo mío, adorad a Dios y tened esperanza en el último día, y no corrompáis en la tierra». Pero le desmintieron, y el terremoto le sorprendió, y amanecieron muertos, caídos de bruces en sus casas. En el programa anterior hablamos sobre el destino del pueblo de Hazrat Lot. Estas aleyas aluden a la misión del Hadrat Shuaib y dicen que éste, al igual que todos los profetas, invitaba al pueblo hacia Dios y a creer en el día del levantamiento. Shuaib decía que el pecado y la desobediencia a Dios provocan el desarrollo de la corrupción en la tierra y un desorden y disturbio en el sistema del universo. Pero lamentablemente, al igual que la mayoría de los pueblos anteriores, el pueblo de Shuaib también se negó a aceptar las palabras proféticas. Los opositores al profeta Shuaib hacían caso omiso a sus recomendaciones y advertencias que les transmitía de forma amistosa y con el fin de reformar a aquel pueblo. El Corán dice que cometer tantos pecados tiene como resultado el castigo divino en este mundo. De hecho, Dios provocó tal terremoto que acabó con todo el pueblo de Shuaib. De estas aleyas aprendemos. Primero, Llamar a aceptar el último día es la primera invitación de todos los profetas. Segundo, el enfrentamiento de los profetas con el pueblo siempre ha sido amistoso y sin orgullo ni odio. Tercero, no solo cometer pecados provoca la imposición del castigo divino, sino también insistir en este acto y oponerse a la justicia pese a tener la suficiente inteligencia e información para darse cuenta.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos la leya 38 de la sura La Araña. Yad y Azamud. Y es evidente para vosotros, para sus moradas. Satanás le embleció sus acciones y les apartó del camino, a pesar de que ellos eran perspicaces. Esta ley aborda el destino de los pueblos de Ad y Zamud, donde Dios había asignado a los profetas Hud y Saleh la responsabilidad de orientarles. Ambos pueblos, cuyo destino ha sido relatado en otras leyes del Sagrado Corán, rechazaron a estos profetas y con astucias se oponían a sus órdenes. El Corán, en unas palabras dirigidas al pueblo de la Meca, dice: los miembros de estos dos pueblos sufrieron el castigo divino y las ruinas de sus ciudades que se encuentran en el norte y el sur de la Meca, en el camino de Sham y Yemen, son evidencias claras para ustedes y de hecho las ven en sus viajes, pero aún así no toman lección al respecto. La misma ley a continuación explica que el motivo de la revelación del castigo divino en estos dos pueblos se debía a que los habitantes siguieron órdenes diabólicas que les había engañado a través de adornos mundanos. Aunque ellos tenían todas las capacidades para darse cuenta de lo verdadero, como la razón, la lógica interna y la invitación de los profetas, prefieron desviarse del camino recto y dejarse engañar por Satanás. De esta ley aprendemos que, primero, hay que proteger los monumentos históricos de los pueblos anteriores, pues son en realidad lecciones para los que vienen en el futuro. Segundo, el deber del diablo es adornar y mostrar bonitas las maldades. Lo que una persona puede ver feo en base a su lógica y razón, el diablo lo muestra de una forma muy bonita y bella. Por ejemplo, el orgullo, la superpotencia y el odio son características que el diablo muestra como buenas ante las personas.
Ahora escucharán las aleyas 39 y 40 de la sura La Araña. Y Carún y Faraón y Hamán, y ciertamente Moisés, vino a ellos con las pruebas claras, pero ellos obraron con arrogancia en la tierra y no triunfarán. Así pues, tomamos a cada uno de ellos por sus pecados. Algunos de ellos, nosotros, les enviamos una tormenta huracanada de piedras. A otros les sorprendió el grito, a otros hicimos que se los tragase la tierra y a otros les ahogamos. Y no fue Dios quien les oprimió. Ellos se oprimieron a sí mismos. Tras explicar el destino de algunos pueblos anteriores, estas aleyas aluden al fin de la vida de algunas personas pecadoras y orgullosas de la historia, entre ellas Karun, Hamán y el faraón. Karun era muy orgulloso debido a que poseía muchas riquezas. El poder y gobierno también habían dirigido al faraón hacia el auge de la arrogancia. Hamán era ministro del faraón y su socio en los diferentes crímenes que el dirigente de Egipto cometió. El Hazrat Moisés advirtió mucho a estas tres personas, pero ellas no se rindieron ante lo justo y prefirieron seguir su camino incorrecto. Ellos se resistieron ante las recomendaciones de Moisés, gran profeta de Dios, y se esforzaban por eliminarlo. Estas personas arrogantes pensaban que podían poner resistencia ante la voluntad divina, pero por voluntad de Dios, la tierra se tragó a Karun y lo enterró. El agua también ahogó al faraón y a Hamán en el río Nilo. En estas aleyas también se mencionan todo tipo de castigos divinos en este mundo, los mismos que en otras aleyas del Corán se han explicado con más detalle. El pueblo de Ad sufrió una tormenta huracanada de piedras que permaneció durante 7 días y 7 noches, destruyendo completamente el lugar. El pueblo de Samud también fue destruido a través del grito celestial y un terrible terremoto. La tierra se tragó a algunas personas y otras se ahogaron en el agua. Todo esto eran castigos divinos que se aplicaron en este mismo mundo. De estas aleyas aprendemos, primero, el fin de la arrogancia y la superpotencia es la destrucción. El poder, la riqueza y otras posibilidades no salvan a las personas pecadoras de la destrucción. Segundo, el poder de Dios supera todos los poderes y quienes se resisten ante lo justo y verdadero que muestran los seguidores del camino recto, tienen que saber que no podrán resistirse ante el Todopoderoso. Tercero, el castigo de Dios no es de una sola forma. Su mano está abierta para lanzar todo tipo de castigos. Puede castigar a los pecadores de cualquier forma que quiera. Cuarto, el destino de cada persona depende de sus actos en este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
El gran ideal de la revolución.
Saludos cordiales a todos los radiooyentes. Estamos a su servicio desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzan Ezati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el programa de hoy. Esperamos que les guste la programación de hoy.
Al trazar el camino que la gran nación de Irán tiene por delante en el segundo 40 años de la vida de la República Islámica, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, emitió en febrero de 2019 una declaración estratégica donde detalló las oportunidades y los desafíos del impulso de los objetivos de la revolución. Uno de los puntos clave indicados en este documento pone énfasis en elevar la posición científica de Irán. Al respecto, el líder subraya lo siguiente: todavía estamos muy lejos de alcanzar la cima de la ciencia a nivel mundial. Debemos llegar a la cúspide. Debemos traspasar las actuales fronteras científicas en las carreras importantes. Estamos muy lejos de esta fase. Nosotros empezamos desde cero. El vergonzoso atraso de la ciencia en las épocas de los reinados de los Qajar y los Pahlaví, en momentos en que la competición científica mundial apenas había empezado, nos asestó un duro golpe, dejándonos leguas por detrás de esa veloz caravana. La primera piedra de una revolución científica en el país está puesta, y esa revolución ha dado mártires como los expertos en energía nuclear asesinados. Levántense y hagan fracasar a un enemigo malévolo y rencoroso, al que aterroriza su yihad del esfuerzo científico. Analizando el contenido de esta parte de la citada declaración, se puede concluir que el objetivo estratégico en el segundo paso de la revolución es dar un salto científico en el país, considerando el veloz movimiento y desarrollo de la ciencia en el mundo. En este sentido, el líder destaca el papel de los jóvenes y el aumento de su participación en la promoción de la posición de la ciencia y enfatiza que la universidad y el estudiante, como uno de los capitales más importantes de Irán, deberían desempeñar un rol fundamental y determinante en el desarrollo científico y tecnológico del país. Un vistazo a los años anteriores demuestra que hasta unos años después del triunfo de la Revolución de 1979, no hubo mano de obra profesional en algunas ciudades de Irán, por lo que, por ejemplo, médicos de países de la región trabajaban en distintas localidades del país. A principios de la década de 1990, la educación superior del país dio una nueva vida a la investigación y la producción de la ciencia en el país al crear y desarrollar cursos de posgrado, a la vez que institutos de investigación se fueron estableciendo en el país.
En la década de 2000 se aceleró el crecimiento científico del país. Ahora, en la década de 2010, las estadísticas muestran que Irán ocupa el puesto 16 en el mundo en términos de la producción científica, lo que significa el aumento de la credibilidad científica de Irán. Entre los indicadores educativos en algunas carreras científicas, tales como la biotecnología y la nanotecnología, las universidades iraníes ocupan el séptimo y el noveno lugar. Asimismo, en los últimos años, los científicos iraníes han obtenido éxitos espectaculares en otras áreas, tales como la tecnología de células madre, la tecnología nuclear, la industria aeroespacial y en los sectores médico y farmacéutico. Las estadísticas muestran que en el país actualmente cerca de 5 millones de estudiantes hacen carreras en 119 universidades y centros de educación superior gubernamentales, 28 centros de educación superior afiliados a organismos ejecutivos, 295 universidades sin fines lucrativos, 550 campus de la Universidad a Distancia Payam-e-Nur, 385 campus de la Universidad Islámica Azad, 739 centros científicos de educación superior y 274 centros de capacitación técnico-profesional y formación de maestros. Desde principios de la década de 1990 también se activó el sector de la investigación de las universidades y al ponerse en marcha cursos de maestría y doctorado, se establecieron nuevos centros de investigación, nuevos laboratorios y se comenzó a formar especialistas, con lo cual ahora el conjunto académico del país se está moviendo hacia la transferencia de la tecnología y ciencia a la sociedad. Igualmente, más de 80.000 profesores trabajan en las universidades de Irán con una importante participación en la producción de la ciencia en el país.
Amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Ahora se puede decir que los progresos científicos del país en distintos ámbitos como la matemática, química, física, ciencias humanas, ciencias básicas, etc., no son comparables en absoluto con lo que hubo en los años antes de la Revolución de 1979. Reza Fayaz Mojtahedi, con título de doctorado en gestión estratégica y profesor universitario, en cuanto a los logros científicos de Irán después de la Revolución Islámica, dice: los desarrollos postrevolucionarios en el campo de las universidades y los centros industriales y de defensa no son comparables con el pasado. Antes de la Revolución, los técnicos e ingenieros extranjeros ni siquiera permitían que la información y las ciencias requeridas para el impulso de las industrias fueran transmitidas a los ingenieros iraníes. Este catedrático añade: los avances de Irán en los campos aeroespacial, biotecnología, nuclear, nanotecnología y medicina son increíbles para el mundo y se considera extraordinarios estos avances se han logrado en condiciones en que Irán ha estado bajo sanciones y desde luego sufrió una guerra impuesta por Irak en 1980 hasta 1988. La clasificación académica de universidades del The Times Higher Education en su ranking de 2019 clasificó a Irán con un crecimiento del 60% como la primera nación entre los países islámicos en términos de contar con prestigiosas universidades. El doctor Mohammad Javad Dehghani, jefe de la base de datos de citaciones científicas del mundo Islam, dice al respecto: entre 2012 y 2014, solo una universidad de Irán, y en 2015 la Universidad de Tecnología Sharif y la Universidad de Tecnología de Isfahan se clasificaron en el ranking, mientras que en 2016 este número se elevó a 8, en 2017 a 13, en 2018 a 18 y en 2019 a 29, que destacan entre las mejores 1.258 universidades de 86 países del mundo. En términos de clasificación entre los países islámicos, Irán ocupa el primer lugar con 29 universidades, seguido por Turquía con 23 universidades, Egipto con 19, Malasia con 11 y otros países islámicos con menos instituciones de educación superior. Asimismo, el periódico USA News World Report ha evaluado a la Universidad de Teherán como la mejor de Irán y la 66 mejor de Asia, apoyándose en artículos y avances científicos.
También en el área de la investigación, la producción científica ha comenzado en centros de crecimiento establecidos en parques científicos y tecnológicos. Según el Ministerio de Ciencia iraní, 43 de parques de este tipo operan en el país y dentro de ellos hay muchas empresas basadas en conocimientos que producen nuevos productos. Las bases de datos internacionales ISI y Scopus han confirmado en un informe que Irán ha obtenido un ranking científico aceptable y creciente en los últimos años y ocupa una buena posición entre los países que disfrutan de un buen crecimiento científico. Entre las actividades académicas más importantes de Irán destacan la ejecución de proyectos conjuntos, intercambio de estudiantes de doctorado, el uso de profesores extranjeros y la celebración de talleres, seminarios y conferencias conjuntos. La presencia de más de 2.100 científicos y miembros del profesorado extranjero en Irán para ampliar la cooperación bilateral, seminarios, cursos de capacitación y educativos y la implementación de proyectos de investigación conjuntos figuran entre los logros de las universidades en este sector. Estos logros respaldan el avance en el segundo paso de la revolución. Sin embargo, el líder de la revolución, el Ayatollah Khamenei, enfatiza: en lo que quiero hacer hincapié es en el hecho de que este camino recorrido, a pesar de su importancia, ha sido solo el comienzo y nada más. Todavía estamos muy por debajo de la cima en cuanto a la ciencia a nivel mundial. Necesitamos llegar a la cúspide. Tenemos que traspasar las actuales fronteras científicas en los campos más destacados.
Queridos amigos, esperando que este espacio haya sido de su agrado e interés, nos despedimos hasta una próxima emisión.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevos Musulmanes. Una de las mayores atracciones del Islam son los valores familiares que provienen de Dios y su orientación a través del Corán y las enseñanzas auténticas del profeta Muhammad, la paz sea con él. La unidad familiar es uno de los principales sostenes de la religión y del estilo de vida musulmán. Hace aproximadamente 17 años que Cristina y su esposo se han convertido al Islam. Antes de su conversión, no creían en ninguna religión. Sin embargo, su amistad con un musulmán de Trinidad y Tobago resultó en su conversión. Según nos relata Cristina, en el Islam ha encontrado un montón de cosas que antes no le importaban, como la familia y la paz interior. Bueno, si os parece, vamos a Colombia, precisamente a la ciudad de Medellín, para conocer su historia.
Fui muy escéptica a las religiones, no me gustaba sentirme pertenecer a un grupo específico en cuanto a religión. Pero hace 17 años conocí el Islam por un amigo que llegó de otro país, de Trinidad y Tobago, y nos presentó el Islam. Pues nos lo presentó a mí, a mi esposo. Hace 9 años él es musulmán, yo solo hace un año, conociéndolo pues hace tanto tiempo. Me decidí porque llegó en un momento de mi vida en el que de pronto ya tenía la madurez, ya tenía como la necesidad de corazón de tener religión, porque yo nunca tuve religión. Y empecé a darme cuenta de que mis salidas, nuestras reuniones sociales, todo era con personas musulmanas y eran personas que nos trataban muy bien y con las que me sentía muy cómoda. Y las mujeres musulmanas aquí siempre me hicieron sentir muy cómoda, muy bien. Entonces dije, voy a empezar a estudiar Islam y empecé a leer ya con más, por mi cuenta, aprender de mi parte, a entender de qué se trata el Islam, cuáles son sus verdaderas bases, cuál es su verdadero estilo de vida, cuáles son todos los preceptos verdaderos de lo que es la religión del Islam. Y decidí hacerme musulmana por eso, me pareció muy bonito, ya encontré como una paz espiritual. Mi mamá dice ahora que es preferible que crea en algo que no crea en nada, entonces que ella me lo respete. Y por ese lado no he tenido problemas por la parte familiar. Por la parte de amigos y eso, tampoco. Los clientes sí me preguntan mucho, porque yo solo hace un año que cambié y hay clientas que tengo de hace muchos años y ellas sí me dicen, ¿qué te pasó? Y vos, ¿por qué te metiste en eso tan maluco? ¿Por qué estás metida en una religión que es totalmente contra lo que es uno como mujer, sobre su libertad? Entonces me ha tocado explicarles las verdaderas bases y el por qué uno se cubre y que no es que lo obliguen, sino es un sentimiento que a uno le nace después de que conoce el Islam. Es un deber como mujeres musulmanas cubrirnos, pero en este lado del mundo yo creo que uno lo hace ya porque uno está completamente convencido de lo que está haciendo. Tenemos como esa libertad. La religión en sí nos da muchos más beneficios que a los hombres, diría yo. Tenemos más privilegios. Ya no estamos sometidas a cómo me veo, qué me hago, cómo me arreglo, qué me opero, qué me quito, qué no me quito, para poder agradar a un círculo social o a un grupo que realmente pues simplemente nos obligan a eso por consumismo. Por ese lado, libertad y respeto, porque en el Islam he encontrado todo lo que una mujer merece por ser mujer, en respeto, en cuanto a su esposo, en cuanto a su hogar, en cuanto en sí la religión. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, es una descarga de emociones, de pesos que uno se echa encima por el entorno en el que vive, pero en realidad llega uno a tener una paz interior que ni pagando el mejor psicólogo se logra. Ya vos no te preocupas por cosas tan vanas, uno empieza a ver el mundo de una manera muy distinta, de ver que las cosas que realmente importan son cosas a las que uno antes las veía como sin importancia, como la familia, mantener una tranquilidad espiritual en todo, en los negocios, con la familia. Son cosas que uno de pronto, por estar en busca de cosas materiales, como estar trabajando, pensando en la economía, en que tengo que comprar esto, en que ahora salió el último televisor y no lo tengo, el computador ya no me funciona, necesito tal, y eso ya pasa a un segundo plano. No deja de ser importante porque en esta vida la necesitamos, pero sí pierde mucho, mucho del entusiasmo que uno le ponía a estar en busca de esas cosas. Ahora uno se fija más en pasar tiempo con su familia, en dedicarse más a Dios. El Islam depura todo, o sea, a mí me depuró de todo lo que estamos viviendo, los conflictos políticos, los problemas de guerrilla, de todo lo que tenemos en este país, que no es un secreto a nivel del mundo. Tenemos muchos problemas, que si todos fueran musulmanes y pensaran islámicamente, llevaríamos las cosas de una manera más tranquila. Si fuera el Islam parte de este país, depuraría muchos odios que hay en este momento.
Para Henry, el Islam es más bien un estilo de vida que una simple religión. Según nos cuenta, a través de él ha dejado muchos de sus malos hábitos y comportamientos. El Islam, a su juicio, es equivalente a la paz, tranquilidad y bondad. Ahora, para conocer su historia, nos tenemos que desplazar hasta Estados Unidos, precisamente a la ciudad de Miami.
El Islam no, en sí no lo veo como una religión, sino como un estilo de vida que cambia la vida por completo. Los hábitos malos que tenía lo vas dejando poco a poco. Y anteriormente estaba en otras religiones y no me gustaron, nunca me llenaron. Cuando vine al Islam, encontré paz, felicidad, se me quitaron hábitos malos que tenía y me siento bien con el Islam. El Islam es una religión que es llena de amor y llena de respeto, y se debe tratar a todo el mundo con cariño, con amor. No es que vas a hacer las mismas cosas que hacen la otra persona para agradar a otra persona, sino siempre ser humilde. Hay mucha humildad en la religión, aunque no lo parezca, aunque muchas de la religión actúen de manera que no tienen que actuar. Mucha humildad es lo que se requiere dentro del Islam, que seas humilde. El Islam te cambia mucho la manera de tú percibir tu vida, de tú actuar en ciertos problemas que de otra manera lo enfrentarías con agresión o con algo. El Islam es una religión, está llena de amor, llena de entendimiento. Mucha gente lo ve de otra manera, por la manera que se ha propagado, pero en sí el Islam lo que promueve es el amor, el respeto a la familia, el respeto al hogar, el que cuando tú llegues a tu casa, en vez de los niños y todo el mundo decir, oh, llegó papá, todo el mundo feliz, alegre de llegar a la puerta y recibirte, de saber que tu papá no tiene malos hábitos, malos vicios, de que a tu mamá la trata bien, de que todo en la familia es amor y paz y felicidad, es lo que se busca en el Islam. Si ves otras religiones de otra manera, siempre hay problemas por ciertas cosas que lo vemos de manera normal, de que su esposo es amigo de otra feligresa en la iglesia y se hablan y salen juntos a tomar un café o lo que sea. Bueno, en el Islam eso es prohibido. No puedes andar solo con otra mujer que no sea tu esposa o tu hija. Y se basa mucho en el respeto. Una de las cosas más grandes que veo en la religión es el respeto que se tiene a la mujer y el respeto que se tiene de persona a persona. Creo que ese es el mayor regalo que me ha dado, que me transformó mi vida y me enseñó a respetar mejor a las otras personas, a llevarme mejor con mi madre, a tolerar muchas cosas que me molestaban al principio y ya la veo como que no son molestas. El Islam cambió mi vida 360 grados. Ya puedo ir a una fiesta, irme tranquilo a la casa sin saber que me va a parar la policía y me van a meter preso por tomar. El Islam te quita la bebida, te quita muchos malos hábitos que mayormente la gente lo ve muy normal. Cambió mi vida de cómo ver las mujeres, de cómo tratar a mi esposa, de cómo tratar a mi familia, de tener tolerancia en ciertos momentos de la vida cotidiana, vida diaria. Nuestro profeta Mohammed recibió la revelación del Corán por la suma de 23 años. Entonces no puedes llegar y quitarte todo de la noche a la mañana. Sí te vas a ir quitando hábitos que te van a dar vergüenza al recibir otro hermano, o ir a la mezquita un sábado o un domingo y tal vez la noche anterior te fuiste de fiesta y tomaste. Son cosas que se te van a ir quitando con el tiempo. No pasa de la noche a la mañana.
En una etapa de su vida, Nancy se vio involucrada en numerosos problemas. tenía muchas dudas que no conseguía resolver a través de su religión. De hecho, empezó a buscar otra alternativa. Tras profundas investigaciones, finalmente optó por el Islam.
Elegí la religión islámica. Anteriormente era católica. Tuve unos problemas personalmente y llegué a la conclusión que conocer la religión fue lo que más me hizo llegar a Dios, porque yo estaba buscando a Dios, necesitaba a Dios en mi vida. Recurrí a la religión católica, pero no conseguí lo que quería, no conseguí la ayuda que necesitaba. Entonces recurrí a esta religión, comencé a conocer, busqué personas que sean de la misma religión y llegué a esto y me atrapó. En ella encontré a Dios. Todas las cosas que uno hace dentro de la religión es muy buena, porque hace que uno se sienta con Dios 24 horas. Cualquier cosa mala o buena que uno va a hacer, siempre piensa antes en Dios. Dios está presente en una musulmana 24 horas. Antes de beber un agua, tú te acuerdas de Dios. Antes de cometer un error, tú te acuerdas de Dios. Es decir, Dios está presente contigo 24 horas. Anteriormente nunca yo pasé por esto. En la religión católica nunca me sentí cerca de Dios. Ahora me siento muy cerca de Él, me siento protegida. Por decirte que usar un hijab para mí es una protección muy grande. Puedes salir a la calle sin miedo de nada. Nadie te falta el respeto. Todos saben que el hijab lo usamos porque somos musulmanas y el respeto es mucho más grande. Estoy muy conforme con mi religión, estoy muy segura. Y pienso que esto es lo que yo hace tiempo estaba buscando. Que una mujer paraguaya se convierta al Islam es muy difícil. Hay muchas críticas. En todo lugar siempre sos aislada. En la facultad, por todos lados. Por decirte que yo me recibí de contadora. Hasta este momento yo no puedo ejercer mi profesión, porque en ningún lado me aceptan. Yo estoy segura que es por causa del lienzo. Hasta ahora, acá en Ciudad del Este o en Asunción, donde sea, está muy difícil aún las personas que acepten así, en forma libre, que una paraguaya use lienzo. Por decirte, no puedes conseguir trabajo, muchos lausos. Un poco, no te digo con eso que es totalmente discriminado, pero es un poco discriminativo estar en un ámbito así donde no hay musulmanes realmente. Deberían de conocer un poco más la religión. La gente debería de saber más. Por ejemplo, ellos piensan que la mujer es muy maltratada, que el hombre musulmán es muy machista, y no es así. Inclusive el hombre musulmán, yo te digo por experiencia, mil veces me casaría, o debo casarme mismo con un musulmán, pero si fuese pensar otra vez de nuevo, me casaría mil veces con un árabe que con cualquier otro hombre. Porque ellos toman la responsabilidad como deben tomar como hombres. En cambio, ¿de qué te vale ser un católico y no tomas en práctica lo que realmente es la religión? Lo que más me emociona, lo que más me atrapa es la hora de la reza, porque hay momentos que uno está triste, no quiere conversar con nadie, y qué mejor cosa que conversar con el mejor amigo, que es Dios. Hay veces que yo estoy mal, entonces ¿qué hago? Me siento en mi alfombra o abro el Corán, y es el momento donde yo puedo descargar todas mis tristezas, mis nervios. Es el mejor momento para mí, saber que vos podés hablar con Dios y sentir que Él te está escuchando.
Nuestro Nuestra última escala es Lima, Perú, donde Edward nos cuenta cómo su perfeccionismo le condujo hacia el Islam. Después de investigar todas las religiones, decidió convertirse a él. Ahora su vida está llena de paz, tranquilidad y bendiciones.
Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Mi nombre es Edward Quiroga Vargas. Mi nombre musulmán es Hussein y lo llevo con mucho honor. Y mi nombre en quechua, porque soy de una comunidad indígena del sur de Perú, de Apurímac, es Yaco. Bueno, yo antes pertenecía a la religión católica. He sido seminarista, tenía que ser cura. Y posteriormente estuve en el adventismo muchos años. Pero como el ser humano innatamente busca la perfección en todo, entonces quise perfeccionar mi religión, allí encontré lo que es el Islam, y ahora como musulmán me siento, digamos, encuentro más luz, más paz y todos los términos buenos que se pueden encontrar en el diccionario. Anteriormente tenía, digamos, un modo de vida liberal, digamos, no tanto con tanta disciplina, digamos, porque a veces muchos de los cristianos no practicamos lo que dice en la Biblia. Y bueno, en el Islam sí se practica y, bueno, rezamos 5 veces al día. Y esa, digamos, esa constancia, digamos, de estar cerca a Dios hace que una persona tenga mayor espiritualidad, y además, digamos, uno tiene mayor justicia divina, y eso es lo que he conseguido, o sea, paz, amor, felicidad, armonía, y ese corazón que cada vez se va agrandando por el prójimo. Eso es lo que he conseguido en el Islam. Antes de abrazar el Islam, yo quería conocer a los musulmanes. ¿Cómo eran su comportamiento, su actitud de los musulmanes? Entonces, mira que irradiaba hasta una energía positiva en el Sheikh Suhail. Sheikh Suhail es teólogo argentino. Y entonces yo quería seguir ese modelo de liderazgo. Mi padre se convirtió en musulmán, que en paz descanse, que ya nos ha abandonado. Igual mi madre también, que no, actualmente ella está en Apurímac, mi querida madre. Estamos avanzando en la familia, tenemos muchos más que se han convertido en musulmanes. Mi esposa, ¿no? Bueno, mis hijos ya nacieron musulmanes, y tenemos la familia, que es la familia musulmana en Apurímac, que somos un número más o menos consecuentes, entre 20 y 25 jóvenes, y otros hermanos que se encuentran también en Irán estudiando, que se han convertido. Antes eran cristianos y ahora son musulmanes. De un evento que realizamos en Bolivia, conocí a un Sayed, y este Sayed me hizo un contacto con Sheikh Suhail Asad, un teólogo que es director de una fundación entre Latinoamérica e Irán. Y a través de él un poco más me acerqué, y él vino a participar en unos eventos que realizamos en el Perú. Y nosotros erróneamente inclusive le empujamos hacia la política, que hicimos, digamos, pusimos trabas, pero no era, o sea, digamos, intencional, sino involuntariamente. Bueno, antes de abrazar al Islam, yo vengo de una formación política, ideológica, indígena y también socialista. Y lo que el Islam ha hecho es, digamos, un poco calmar, digamos, ese radicalismo que nosotros teníamos, o el hígado que teníamos contra el sistema capitalista, imperialista.
Para convertirse al Islam se requiere una declaración de fe simple y sincera. Sin embargo, esa declaración no debe tomarse a la ligera, ya que el dedicarse a llevar Una vida guiada por los principios del Islam es uno de los actos más importantes que hará el musulmán en su vida. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.